Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, y vamos a leer del 1 al 12, Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 12. Y mientras haya la palabra de Dios en sus Biblias, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por este privilegio. Y Señor, en la exposición de tu palabra, tú puedas glorificarte, puedas traer a nuestras vidas fe más fuerte de la que tenemos, puedas traer a nuestras vidas fidelidad, puedas traer ese amor que necesitamos los unos para con los otros. Y por encima, Señor, el deseo de vivir para tu gloria. Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. El libro de los Hechos, ya tenemos algunos meses, yendo a través del libro de los Hechos, vamos a continuar por algunos meses más. Pero es un libro que es una gran bendición. El libro de los Hechos no solo nos da historia de los datos que sucedió en la iglesia en sus inicios, sino también nos da a nosotros las pautas para que seamos esa iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Muchas veces nosotros nos dedicamos a veces a leer las historias de la Biblia, pero no las relacionamos con nosotros. Yo quisiera que poco a poco cambiemos esa costumbre, sino que las historias de la Biblia realmente revolucionen nuestras vidas. Porque en cada párrafo, en cada palabra que está acá en este libro glorioso y maravilloso que es la Biblia, Dios tiene un plan y propósito para nosotros. Por ejemplo, en la historia del libro de los Hechos vemos, ¿no?, lo sorprendente cómo el Espíritu de Dios toma un puñado de gente y comienza a hacer unas cosas increíbles para Dios, ¿no? Cómo el Evangelio de Jerusalén pasa a la ciudad de Antioquía y de ahí cunde para todo lo que es el mundo occidental y África del Norte. Vemos cómo Dios usa estas personas y vemos en ello cómo Dios quiere usarnos, ojo, y cómo Dios puede usarnos a nosotros. No solo la historia, que nos encanta leer la historia, pero ahí estamos nosotros, cómo Dios quiere usarnos, cómo Dios puede usarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con este caudal de información que está llegando a mi vida? ¿Será que yo puedo hacer las cosas que estoy viendo en este libro? ¿O será para cosas de antaño y no para el tiempo presente? Hermano, la Biblia es un libro actual, porque es la palabra de Dios. Entonces tenemos que alinearnos a lo que la palabra de Dios dice. Y este capítulo de 13 de Hechos marca el comienzo de la tercera fase de la gran comisión de Jesucristo. Jerusalén tenía el Evangelio, Samaria había llegado el Evangelio, ¿recuerdan la historia de Pedro? Y ahora el Evangelio está cundiendo hasta lo último de la tierra, tomando la iglesia de Antioquía como el trampolín para saltar al resto del mundo con el Evangelio. Y nosotros somos el resultado de ese esfuerzo en Antioquía. Qué hermoso, hermanos, vernos reflejados en lo que Dios hace a través de los tiempos. Entonces, quizá lo más importante de esa acción es cómo el Espíritu de Dios guía a su pueblo. Cómo el Espíritu de Dios puede guiarnos a nosotros. Ojo, acá estamos personalizando ya un poquito más como su iglesia. Y estos primeros tres versículos relatan el escenario del llamado Espíritu Santo de Dios. Miren, vamos a ver el fundamento indispensable para lo que es el igle crecimiento, cómo es que la obra del Señor se expande. Hoy día nosotros cuando hablamos de igle crecimiento, hablamos del crecimiento de nuestra iglesia y muy egoístamente nosotros nos olvidamos que la iglesia del Señor es más que nuestra iglesia, es la iglesia en general, que debemos estar nosotros concernientes y preocupados de lo que está pasando, no solamente entre nosotros, pero en la iglesia en general. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, estoy leyendo el versículo 1, profetas y maestros, ponga atención, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, wow, y Saulo, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Satanás lidera sus huestes de maldad y el Espíritu Santo lidera la iglesia del Señor. Y ahí nos encontramos en esa pugna. Acá vemos que la iglesia de Antioquía estaba ya lista para hacer ese trampolín al mundo. Había habido un avivamiento que había cundido, había sacudido a la gente y personas de muchas nacionalidades y lenguas habían creído en Jesús, estaban ya listos para ser lanzados con el Evangelio glorioso de Jesucristo. Ahora, ¿qué tenía de especial esta iglesia de Antioquía? Este pasaje que hemos leído nos lo dice claramente, que a veces lo leemos y lo pasamos de largo y no entendemos qué quiere decir con esto. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué tenía de especial esta iglesia en una ciudad grande como Antioquía? En ese entonces Antioquía era la tercera ciudad más poblada del planeta. Había mucha gente de Antioquía y de muchas naciones. Tenía miembros que estaban siendo usados, ejercitando sus dones espirituales, en este caso particular los dones de profecía, enseñanza. Y debido a esto la iglesia crecía. Fíjense cómo comienza el pasaje el versículo número 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, había gente que estaba ejercitando los dones del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros, queridos hermanos, cuando hemos venido a Cristo, hemos recibido todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios, para obedecer a Dios y tener éxito obedeciendo a Dios y viviendo para la gloria de Dios. Nada nos va a ser añadido después. Claro que vamos creciendo, claro que la fe va aumentando, va fortaleciéndose, pero todo lo que necesitamos nos ha sido dado, dice Pedro, por su divino poder. Y en tiempo pasado, cuando tú viniste a Cristo, el Señor te dio todos los recursos que tú necesitas para vivir para su gloria. Claro que cuando vamos ejercitándolo, vamos leyendo, vamos viendo maneras en que podemos implementarlo, claro que sí, pero La potencialidad está ya en nosotros. Y esa es la forma que tenemos que vernos. Y esa es la forma en que vamos a nosotros a sentirnos motivados, que no nos falta nada en Cristo para vivir para Cristo y para servir al Señor como tenemos nosotros que hacerlo. Y esta iglesia, en poco tiempo, se convirtió en ese pilar, en esa columna, en ese trampolín al mundo. A veces nosotros esperamos tanto tiempo para reaccionar y obedecer y hacer algo para Dios, cuando tenemos nosotros una capacidad tremenda para vivir ya para el Señor Jesús. ¿Qué tenía de especial esta iglesia? Miembros que usaban sus dones espirituales. Y en este caso en particular, la profecía, que es declarar la palabra de Dios, y la enseñanza. Había gente que enseñaba la palabra de Dios. Hacía que la gente pudiera entender lo que Dios quería para sus vidas. ¿Cuántos cristianos tienen dones del Espíritu Santo? La respuesta es esta: todos lo tienen. Todos lo tienen. Muchos nos pasamos muchos meses, otros se pasan muchos años, otros se pasan toda una vida descubriendo cuál será mi don. Y lamentablemente perdemos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria, tratando únicamente de describir nuestro don. Ahora, ¿qué sucede en Antioquía? Vamos a ver. Y vamos a ver algo que nos puede ayudar a nosotros a usar los dones que Dios nos ha dado, que ya los tenemos presentes dentro de nosotros desde el momento en que hemos sido salvos en Jesús. ¿A cuántos cristianos tienen don del Espíritu Santo? Todos. 1 Corintios 1:5 dice, miren, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, esto es tiempo pasado, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesús, de Cristo, ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, ojo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si piensas que no tienes ningún don, le has creído a Satanás y sus mentiras, y te ha neutralizado Satanás, porque eso es lo que él quiere, es neutralizarnos, que no nos movamos, que no hagamos mucho escándalo, que no realmente tengamos impacto en la sociedad, en la comunidad. Él quiere neutralizarnos. Sabe que no nos puede sacar de la presencia de Dios, sabe que no nos puede arrebatar de las manos de Cristo porque tenemos garantizada nuestra salvación, pero sabe cómo neutralizar a la iglesia, de muchas maneras, en tentaciones, en los ofrecimientos que este mundo da. Él tiene una maquinaria bien preparada para mantenerlo a usted donde usted está, sentadito, y sin hacer mucha bulla para Dios. Hermanos, es tiempo de que nosotros tomemos el ejemplo de lo que sucedió en Antioquía. El Señor te ha llamado a hacer algo especial en su iglesia y te ha capacitado para ello. Nuestra tarea es descubrirlo, nuestra tarea es ponerlo en acción, nuestra tarea es realmente comenzar a obedecer, y mientras obedecemos al Señor, el panorama se nos va ampliando y vamos viendo realmente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero si no obedecemos, si nos mantenemos sin hacer nada, entonces, ¿para qué nos va a mostrar el Señor todo lo que puede y quiere hacer en nuestras vidas? Solo para aquellos que están dispuestos es que el panorama se abre. Estos hermanos en Antioquía estaban ya ministrando la palabra de Dios, estaban usando los dones que Dios les había dado, y la iglesia comienza a crecer, comienza a despertar y comienza a sentir esa urgencia en el corazón. Tenemos que ir y hablar al mundo, tenemos que salir de aquí. Está bien, llegó el Evangelio a Antioquía, pero ¿qué de los que están en Grecia? ¿Qué de los que están en Roma? ¿Qué de los que están en España? ¿Qué de los que están en Cirene, en el norte de África? ¿Qué de ellos? Somos cristianos con propósito, hermanos, y eso es lo que tenemos que despertar. Tenemos un propósito dado por Dios que el diablo quiere que tú ignores, que tú seas adormecido para que no despiertes a la realidad de que Dios quiere y puede usarte, y tú puedes hacer grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, mora en nosotros. ¿Y qué límite hay para el Espíritu de Dios? Ninguno. Él es Dios por encima de todas las cosas también. Y eso es lo que está en nosotros. Ellos ministraban y ayunaban. Significa que estaban dispuestos a renunciar a las exigencias normales de la vida para concentrarse por un tiempo en encontrar lo que Dios quiere y orar para que esto se cumpla en la vida de ellos. Es una lástima que el ayuno haya desaparecido en gran medida de la iglesia cristiana, porque es una expresión muy útil y necesaria de conciencia espiritual y profunda. Si queremos tomar conciencia espiritual y profunda, el ayuno nos va a ayudar a nosotros. ¿Pero en qué sentido? Esto es bien importante. A veces pensamos que la abstención de alimentos y el sentir hambre, eso nos va a ganar favor para con Dios. Y tenemos una idea equivocada del ayuno, muchas veces de esa manera. Ah, yo ayuno 3 días, yo ayuno 4 días, yo ayuno 40 días. No, no se trata del tiempo, se trata de lo que significa el ayuno. El ayuno significa esto, que yo dejo lo que es importante para mi vida, como lo es el alimento, para concentrarme y enfocarme en las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno tiene que ser una manera de vivir práctica delante de Dios. Yo dejo de hacer lo mío, yo dejo de escarbar el mundo, yo dejo de buscar lo que yo quiero para buscar lo que Dios quiere y honrar y glorificarle de esta manera. Ese es el fin del ayuno. Ese es el propósito del ayuno. Esta gente estaba ayunando. Hermanos, sí, tenemos hambre, tenemos que comer, pero vamos a buscar a Dios. Vamos a pedirle que se manifieste en nuestras vidas. Vamos a pedir que nos levante y nos lance al mundo para ganarlo para Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, ellos están tomando el ayuno de una manera muy correcta. Hoy día el ayuno tiene muchas connotaciones que realmente hasta asustan. Pero esto yo creo que es una buena base para ver lo que el ayuno puede lograr en tu vida y en nuestra iglesia. Vivimos días en que los cristianos no sacrifican nada de sus deseos, nada de sus planes, nada de sus metas para hacer lo que Dios espera y demanda. Y dicen, nosotros somos primero. Después, si queda tiempo, ahí nos ocuparemos de algunas cosas que Dios quiere que hagamos. No, tú no eres primero. Jesús es primero. Y si Jesús no es lo primero en tu vida, no es lo principal en tu vida, no es todo en tu vida, permíteme decirte algo. No estás viviendo, no estamos de esta manera viviendo bajo el señorío de Cristo. Le decimos Señor y le cantamos Señor, pero no están nuestras vidas debajo del señorío. No Él. Él no es el capitán, Él no es el que manda, Él no es el factor determinante en nuestra vida, soy yo. Y no debería ser así. Si somos cristianos, Jesús es el Señor, recuérdalo. Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de todas las cosas, Él es realmente el Señor de nuestras vidas. Son los días los que vivimos hoy. Todo es primero, menos lo de Dios. Lo de Dios puede esperar. La iglesia puede esperar. Hay otros hermanos. Yo soy primero. Si esa es la realidad de tu vida, tienes algo grave de qué arrepentirte, hermano. Porque esta iglesia, joven, con gente no muy preparada, ni siquiera tenían lo que tú y yo tenemos aquí en la mano, que es la Biblia completa. Tenían hojitas por ahí, tenían versículos memorizados, tenían pergaminos, etcétera. Pero así y todo, fue la iglesia que sacudió al mundo. ¿Saben por qué? Porque ponían al Señor primero en sus vidas. Jesús los había salvado. Tú sabes que Jesús te ha salvado, te ha sacado de la eterna condenación, murió en la cruz por ti, te amó con amor eterno. Y cuando tú reflexionas esas cosas te van a poner debajo del señorío de Cristo y tú vas a responder al Señor. Ahora, esto significa que esta gente vive fuera del señorío de Dios. Ahora, respóndete esta pregunta en tu corazón. ¿Te ha llamado Dios a servirle? ¿A pocos? ¿O ha llamado Dios a servirle a pocos en la iglesia, a algunos en la iglesia o a todos los cristianos de la iglesia? ¿Sabes cuál es la respuesta? Dios ha llamado a servirle a todos los cristianos de la iglesia. No solamente a los líderes, no solamente a aquellos que tienen funciones especiales de enseñanza, de adoración, de visitación, etc. Dios, hermanos, nos ha llamado a todos nosotros Y esto es lo que el libro de los Hechos quiere enseñarnos para poder despertar de ese sueño que hemos creado. Que todo está bien con nosotros cuando no todo está bien con nosotros, a menos que estemos totalmente bajo el señorío de Jesús. ¿Estamos creciendo? Claro que sí. Pero estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Si no estás sirviendo al Señor consistentemente como debes de hacerlo, pregúntate por qué no lo estás haciendo. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Te vas a encontrar tú en el camino. Porque es lo tuyo lo que realmente vale en tu vida. Lo de Dios sí es importante, decimos. Sí, amo a Dios, sí, pero primero lo mío. Una vez que satisfaga mi apetito, mi voracidad, mi glotonería, entonces ahí voy a comenzar yo a vivir para Dios. Y nos llamamos cristianos. Esto es un chiste, hermanos. Esto es un chiste. Hay que poner al Señor consistentemente primero en nuestras vidas. Él es el Señor. Él es, será el Señor para siempre. Y una vez que respondas y reconozcas el por qué no lo haces, pídele perdón a Dios. ¿Sabes cómo está el Señor? El Señor no está de lejos mirándote, ¿a qué hora se arrepiente? El Señor está con los brazos abiertos esperando que tú realmente te arrepientas y le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, oye, perdón, habla porque tu siervo oye. Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Señor, quiero que tú me uses a mí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso al Señor con todo tu corazón? Es hora de salir de la iglesia de consumo. La iglesia de consumo es lo que está popularizado hoy en día. Yo busco la iglesia que le pueda enseñar a mis hijos, busco la iglesia que tenga un buen ambiente cristiano, busco la iglesia que me puede dar esto, me puede dar lo otro, busco la iglesia donde mis hijos puedan ir a aprender y todo eso. Y sí, la iglesia tiene cierta relevancia y cierta verdad en eso. Pero siempre estamos buscando dentro de la iglesia nuestra conveniencia. No, nuestra conveniencia no es la que vale. La conveniencia del reino de los cielos, la conveniencia de Cristo, lo que Él quiere primero. No nosotros. Entonces, esta iglesia no me ofreció esto y esta iglesia no me ofreció lo otro. ¿Quién te ha dicho que vamos a la iglesia porque las iglesias nos ofrecen a nosotros algo? No, nosotros tenemos que dar, tenemos que poner el todo para la gloria de Dios y para la obra de Dios. Para eso estamos aquí. Pero ahora la iglesia de consumo te dice, toma, toma y todo. Y los cristianos dicen, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Olvidémonos de esto para mí. Esto es para el Señor. Esto es para la gloria de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. En esta dirección tenemos que movernos. Esta es la iglesia que impacta al mundo. Esto fue el corazón de la iglesia de Antioquía, que fue el pivote, el trampolín del Evangelio en esa época. Pregúntate, querido hermano, si has caído en la trampa de iglesia de consumo. No, venimos a dar, y venimos a dar el todo por el todo para el Señor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Espero que sí estemos de acuerdo, hermano, si no tenemos problemas graves que resolver. Ahora, siempre debemos responder en obediencia al llamado de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, del 4 al 5. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo de Dios estaba moviendo esta iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios no les pedía permiso a los cristianos. Hoy día tenemos tanto protocolo. Hoy no me pidió por favor el hermano. No me dijo gracias el hermano. Después lo que hice. Y estamos viviendo todavía en esas superficialidades, ¿no es cierto? En esa mundanalidad nosotros. Acá vemos al Espíritu de Dios, dice, apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los voy a enviar a una tarea especial. No dijo, pregúntenles, convénzanlos, ruéguenles, apártenlos. Y estos líderes lo agarraron y los apartaron y le dijeron, les cerramos la puerta, váyanse. Y ellos salieron de ahí, pero salieron a servir al Señor. Sabía que el Señor los estaba llamando y decían, ¿cómo no voy a responder al llamado de Dios? Hoy día nos damos el lujo de responder a cualquier llamado que Dios pueda traer a nuestras vidas, porque no es la prioridad de nuestras vidas. Y ese es el mal que podemos albergar muy fácilmente en nuestro corazón. Y esto tiene que ponerse un punto final, hermanos, porque acá vemos que el Espíritu de Dios no pide permiso, ni les preguntó si deseaban. Hermano, ¿desea servir usted? ¿Puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro con la delicadeza para que no se digan, no me voy de acá me quieren usar? No, el Señor quiere usarte, puede usarte para su gloria, y tienes que tener eso en tu mente y en tu conciencia. El Espíritu no les pide permiso, ni les preguntó si deseaba o si les parecía. Obediencia sin sacrificio, ojo, obediencia sin sacrificio, no tienes que ser ni cristiano para hacerlo. Pero obediencia que ocasiona pérdida, obediencia que ocasiona demanda, obediencia que ocasiona sacrificio es solo para los convertidos a Cristo. ¿De cuál grupo estás tú? Los convertidos responden a la demanda y los no convertidos o los que están por ahí se cruzan de brazos. ¿Qué puedo decir yo a esto? ¿Qué podemos nosotros decir a esto, hermanos? No digas que Dios no te puede usar a ti. El Señor te puede usar de una manera sorprendente, grande y gloriosa en obediencia a su palabra. Aquí hay una combinación de dos factores: la elección soberana y autoritaria de Dios y la necesidad del hombre de elegir hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos hemos olvidado nosotros de eso? Y muy fácilmente caemos en los moldes de una iglesia que nosotros hemos creado. No, el molde de la iglesia lo hace el Señor. Nosotros entramos ahí, en ese molde. Primero, está el envío de estos hombres. Y el relato que dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien puso en sus corazones y creó en su interior el intenso deseo de salir. O sea que hubo una compatibilidad en lo que Dios estaba haciendo y lo que había en el corazón de esta gente. Fíjense, compatibilidad, vuelvo a decir, en lo que Dios quería y en lo que ellos también estaban dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque no querían reservar nada para ellos mismos, querían darlo todo para Dios. Por eso Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Esto debe ser la vida del creyente. Ah, pero esto lo puso Pablo para que veamos cuán grande fue para Dios. Sí, fue usado grandemente para Dios, pero lo dice para ver dónde estás tú al costado de este dicho. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir no es Cristo para tu vida, quiero que sepas que el Señor está así, con las manos abiertas, para acogerte, para que vengas y tú le digas, Señor, quiero que tú seas todo en mi vida. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te va a abrazar y te va a traer cerca, de tal manera, y vas a ver al Señor en toda su gloria, que ya no vas a querer irte por tu propio camino, vas a querer caminar con Él todos los días de tu vida. Pero tienes que tomar esta determinación, hermano, porque el Señor, vuelvo a decir, te está esperando. El Espíritu de Dios quiere obrar en tu vida. Filipenses 2, 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando reflexionaron sobre la situación, esta gente decidió que Chipre sería el lugar donde ellos iban a ir. Ojo, el Espíritu no los envió específicamente a Chipre. Le dijo, apártenlos y despídanlos. Nada más, apártenlos y despídanlos. Una vez que esta gente fue apartada y le cerraron la puerta, esta gente comenzó a buscar a Dios. Y comenzaron a ver el mundo con los ojos de Cristo. Y comenzó el Espíritu de Dios a hablar y a trabajar en sus vidas. Y quizá lo que el Espíritu de Dios les dijo, ¿saben qué? En Chipre hay mucha gente que no conoce. Esto es lo que yo tengo para ustedes. Y ellos tomaron el barco y se fueron a Chipre. A veces queremos que Dios nos diga todo de principio a fin. No. Conforme nosotros nos movemos en la dirección de Dios, es que la revelación de Dios se va haciendo amplia y cada vez más clara en nuestras vidas. Pero a veces queremos, quiero saber mi don, quiero saber qué Dios quiere que yo haga. Mientras tú no te muevas en la dirección que Dios quiere que tú te muevas, Dios no te va a revelar nada porque Dios no pierde tiempo con personas que no quieren realmente someterse a su voluntad y hacer lo que Él les dice que deben de hacer. Por eso, hermano, hermana, esto es bien importante. Ellos reflexionaron sobre esta situación y decidieron que Chipre sería ese lugar lógico para empezar. No esperaron que el Espíritu lo señalara en el mapa, miren, acá está el mapa, váyanse acá. No, salieron y mientras ellos salieron, Dios les reveló. Recuerden que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero ¿a dónde se iba a dirigir Abraham? Yo no sé. Dice que salió sin saber a dónde debía ir o a dónde iba. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Y conforme obedeció, que Dios fue revelando la dirección que su vida iba a tomar. Hasta que concluyó en el monte Moría. Y Dios le dice, ahora sé que aún ni a tu propio hijo me has negado. Abraham, ahora estamos en la misma página. Ahora ya me conoces, ahora estás en mi voluntad. Ahora eres la persona que yo tenía entendido que tú fueras. Dios quiere trabajar así en nuestras vidas. ¿Por qué vamos nosotros a ponerle y cerrarle la puerta a Dios y poner la traba para que Dios no obre en nuestras vidas de esta manera? ¿Quieres saber a dónde y a qué el Señor te ha llamado a servirle? Ya mencionamos a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es de locos. Si tú sales de tu casa y alguien te pregunta, ¿dónde vas? No sé. Ah, se volvió loco. Pero somos locos para Cristo, hermano. Somos locos para el Señor, porque sabemos que estamos en sus manos, sabemos que Él tiene propósitos que trascienden a nuestra mente, a nuestra inteligencia, muchas veces a nuestro corazón. Dios sabe, hermano, y eso es lo que me basta a mí. Y eso es lo que debe bastarnos a todos nosotros. Bernabé y Pablo los apartaron, los despidieron, fueron enviados por el Espíritu Santo, y cumplieron una labor gloriosa y fabulosa, porque Dios es el que producía en ellos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, en el capítulo 13 de Hechos, versículos del 6 al 12, vemos la oportunidad de Dios y la oposición, que se levanta. Y donde la iglesia de Dios trata de levantarse por la voluntad de Dios, por el mandato de Dios, Satanás va siempre a levantarse también. Porque él no está solo, él tiene huestes bien organizadas. No anda alguien, no es como alguien que tira tiros al aire a ver a quién le da, no. Él es un ser espiritual sumamente organizado, sumamente inteligente, sumamente capaz. Nosotros no lo somos. Entonces, cuando la iglesia se levanta por el Espíritu de Dios, Satanás se levanta con la oposición. Siempre va a haber oposición. Jesús mismo lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes, ¿qué? Los van a perseguir. No dice, quizá los sigan, o quizá los persigan. No, dice, los van a perseguir. O sea, hay algo que el Señor nos garantiza a nosotros cuando nos movemos en obediencia a Cristo. Debemos de esperar oposición. Me acuerdo que un pastor dijo, si no hay oposición en tu vida, algo anda mal. Algo anda mal. Quizás Satanás no puede Oponerse, porque ¿para qué se va a oponer si ya no estás haciendo lo que Dios quiere? Y para eso Él se opone, ¿para qué? ¿Se opone para qué? Para que la gente no haga lo que Dios espera que ellos hagan. Entonces, la oportunidad de Dios y la oposición de Satanás la vemos clara. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, era el otro nombre de Bar Jesús, el mago, pues, si se traduce así su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Acá había un hombre interesado para el Evangelio, abierto, dispuesto a escuchar. Quería oír de Bernabé y de Pablo. Y por ahí se levanta el mago Elimas, Bar Jesús, y comienza a meterle otro tipo de ideas y cosas. El diablo trastorna los caminos del Señor. Ojo, no los cambia, los trastorna. Los trastorna. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay una oposición, como podríamos decir, frente a frente, sino que hay una oposición muy sutil, muy engañosa en lo que Satanás hace. Jesús mismo lo dijo. No dice, vendrán muchos en contra de mí. No dice Jesús eso. Vendrán muchos en mi nombre. Ojo, en mi nombre vendrán muchos, dice. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Apartar la verdad de la verdad, perdón, del oído de la gente y volverlos a las fábulas. Ese es como Satanás quiere mantener a la gente. Por eso lanza esta oposición. Acá vemos a Saulo, vemos a Bernabé enfrentándose a esto. El versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, este es el cambio entre Saulo y Pablo que vemos en la Biblia, y el cambio también entre Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé de ahora en adelante. Entonces dice acá que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren, miren lo que pasó con el procónsul. El diablo haciendo todo lo posible para evitar que este hombre se convierta, pero no pudo con un hombre decidido como Pablo y Bernabé para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no conoce la derrota. El Señor conoce la victoria únicamente. Y tú y yo podemos hacer todas las cosas en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Y no hay quien pueda oponerse a la mano del Señor. Y Satanás lo sabe. Este procónsul, para la gloria de Dios, se convirtió a Cristo. Las oportunidades que Dios nos da para hablar de Jesús, su evangelio, casi siempre enfrentan oposición. O sea, no esperes que las cosas van a ir fácil. Espera dificultad, porque las cosas, la oposición se va a levantar. La oposición nunca debe de ser una excusa para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Ah, Dios quiere que yo no sufra. ¿Ha escuchado usted eso? Dios quiere que yo no sufra. Y Jesús nos dice, Pedro dice de Jesús, ¿no?, que Él nos ha dejado huellas, pisadas, para que nosotros sigamos en cuáles, en las mismas pisadas de Jesús. Entonces, eso que Dios no quiere que yo sufra, Dios quiere que yo sea bendecido, sí. Es una gran bendición el sufrir para Cristo y debes considerarlo como el mayor privilegio que quizás Dios te pueda dar de este lado de la vida. ¿Lo crees eso o no? ¿Cómo tenemos que pensar de la manera que Dios piensa y ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas? La oposición debe de ser confrontada, debe de ser repelida en el Señor, porque tenemos victoria en Jesús. Y quizás vamos a ser muertos por Cristo. Al misionero Patton, que llegó a las islas del sur Pacífico, y eso se les he contado antes, y el capitán del barco le dice, no bajes acá a esta isla porque ahí se comen a la gente. ¿Ves allá? ¿Ves ese humito que sale? Le dice, ahí está la olla esperándote, ahí te van a meter, te van a comer. Y no se equivocaba. Eso es lo que hacía la gente ahí. Pero él dijo, cuando el Señor me llamó a servirle, me llamó a seguirle y a morir. Y ese es el llamado que debemos de comprender nosotros, porque es exactamente a lo que el Señor nos llama a nosotros. A seguirle, y si tenemos que morir, a buena hora, ¿nos vamos con quién? Con el Señor. Esa es bendición de Dios en nuestras vidas. Pero eso no lo vemos como bendición nosotros. Ahora, tenemos la victoria en Cristo. Primero Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo crees? Tenemos la victoria en Jesús, hermanos. ¿Ves lo que está pasando? Pablo está declarando los caminos rectos de Jesús, pero este hombre enseñaba desviaciones, los torcía y así engañaba al procónsul y a la gente del procónsul. Se llamaba Bar Jesús. ¡Qué ironía! ¿Sabes lo que significa Bar Jesús? Significa hijo de Jesús. Eso es lo que significa. Por supuesto que no era hijo de Jesús, el Mesías, pero era hijo de Jesús. ¿Por qué? Porque era un supuesto seguidor de Cristo. No pensemos que venía con doctrinas orientales de otra índole, no. Él venía con el Evangelio. Por eso Pablo le dice, no cesa de trastornar. Trastornar no quiere decir cambiar. Quiere decir que estás agarrando algo recto y lo estás torciendo. Y él estaba torciendo la verdad de Dios. No estaba poniéndose en una forma enfática en contra de Dios, sino que estaba cambiando cositas. Y cuando tú cambias cositas, cambias todo. Adulteras las cosas, las adulteras. Es como agarrar una botella de leche recién salida de la vaca. Entonces tú le quitas un poquitito más de leche y agarras muy sutilmente y le pones un poquitito de la misma cantidad de agua. Cierras la tapita todo y tú ves que exteriormente no ha cambiado nada. Pero quiero decirte algo, esa leche dejó de ser leche porque tiene un agente extraño ahí. Difícil de detectar, a menos que lo pongas al microscopio y veas la densidad y veas esto y lo otro, te darás cuenta que le agregaron agua. Es exactamente como Satanás actúa. Él sabe que no puede agarrar el Evangelio y tirarlo a la basura, pero sabe que puede cambiar la verdad de Dios para que la gente que está en la iglesia o que quiera acercarse a Cristo encuentren, pero no encuentren la verdad, encuentren algo que se parece a la verdad. Y eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Este Bar Jesús era experto en eso, pero Pablo, por el discernimiento que el Espíritu le dio, lo reconoce y lo declara. Y cae el juicio de Dios sobre este mago. Imagino que después se habrá convertido, ojalá. Pero cayó a la oscuridad. Para concluir, hermanos, 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ojo, las armas de nuestra milicia, no dice las armas que voy a recibir o las armas que yo voy a hacer, dice las armas de nuestra milicia, las que tenemos ahora, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Esto es lo que tenemos en Cristo, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, Pablo dijo con estas palabras muy discretas, muy cortésmente habló, y le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de engaño, y de villanía, será mejor que dejes lo que estás haciendo, pervirtiendo los caminos rectos del Señor. Jesús nos advierte sobre esto, Mateo 24, 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí en Hechos vemos a uno de ellos. Tiempo pasado, si estás en Cristo, el Espíritu Santo de Dios te ha capacitado en potencia, te ha llamado y te ha enviado ya. ¿Qué vas a hacer? 1 Corintios 1, del 5 al 8. Porque en todas las cosas, vuelvo a repetir, fuisteis enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesús ha sido afirmado, confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Recuerda esto. ¿Qué te falta para servir a Cristo? Oh, me faltan quizá un año de ir a la iglesia continuamente, meterme a este estudio y seguir este curso. Sí, es bueno hacerlo. No estamos en contra de la enseñanza, y en contra de conocer la palabra y en contra de crecer en la palabra. Pero quiero decirte algo, no te falta nada para seguir a Cristo. Todo lo tienes en Él. Y ¿sabes qué? Si estás en Cristo realmente, todo lo puedes en Cristo, porque Él es quien te fortalece a ti. Y con esto quiero concluir, hermanos. ¿Dónde está tu corazón con respecto al llamado de Dios? El título, capacitados, Dios nos capacita, llamados, Dios nos llama, enviados. Y la palabra enviados quiere decir algo. Dios no te va a enviar a ti. Dios ya te ha enviado y está esperando que como Pablo y Bernabé agarres, salgas por esa puerta y esa puerta se cierre y tú entres a lo que Dios quiere que tú realmente hagas. Y no estoy diciendo que la gente se vaya a la iglesia, no. Estamos diciendo que entres a lo que Dios te ha llamado. Porque, vuelvo a repetir, has sido capacitado, llamado, y el Espíritu de Dios ya te ha enviado a ti. No espera enviarte, ya te ha enviado. Ahora está en ti el dejar todo lo que te impide ponerte de pie y decirle, Señor, ya estoy listo. Bajo tu gracia, bajo tu conducción, bajo tu palabra, con el poder de tu Espíritu, yo estoy ya listo. Dime a dónde debo de ir. ¿Sabes qué va a hacer el Señor con una persona así? Te va a señalar lo que tú tienes que hacer. Pero si no haces eso, ¿para qué va a perder el tiempo el Señor y decirle, levanta si sabes que no te vas a levantar? Anda si sabes que no vas a ir. Te doy esto sabiendo que no lo vas a usar. Y en este reto y desafío quiero concluir, hermano, ahora sí. Ábrele tu corazón al Señor porque Él quiere hacer grandes cosas para la gloria de su nombre. ¿Amén? Vamos a cerrar nuestros ojos y quizás en este tiempo puedas decirle al Señor estas palabras. Señor Jesús, gracias por tu palabra maravillosa que abres delante de nosotros. Gracias, Señor, por el llamado que has puesto en nuestras vidas. Señor, danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos la intención de corazón, Señor, que necesitamos para dejar lo nuestro, para dejar lo temporal, para dejar aquello que se va a deshacer con el tiempo y poder echar mano, como dice tu palabra, de la vida eterna, la vida con Cristo, la vida que puede ser utilizada para la gloria de Dios mientras estamos en este planeta, de este lado de la vida, Señor. Glorifícate en nosotros. Que tu Espíritu, Señor, traiga la convicción necesaria en cada uno de nosotros, que en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres. Y aquí están nuestras vidas, Señor, listas y dispuestas. Habla porque tu siervo oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.